Hemos estado hablando en esta serie de Sígueme, tú sígueme, soy discípulo de Jesús. Realmente el nombre de la serie es Soy discípulo de Jesús. El Señor nos pidió seguirle. En la primera oportunidad de algunos de los mensajes, ustedes vieron un slide puesto en pantalla de una arena simplemente como en un desierto y las huellas marcadas y el Señor diciéndote, sígueme. Ahora, a esta altura, ya estamos junto a Él, sentándonos a su alrededor, sintiendo su calor. Háganlo, miren, siéntanse alrededor del Señor. Siéntanse que ustedes no están en el año 2016, sino que están allá en el año 34, 35 de Jesucristo, cuando Él se sentaba con sus discípulos y les enseñaba. Cuando Él estaba con sus discípulos y compartía. Oraban juntos, comían juntos, reían, lloraban. Todo era una comunidad de hermanos que se identificaban y tenían a su grupo como algo de ellos. Asimismo somos nosotros y debemos sentirlo de esa manera. No es solo la iglesia, porque la iglesia es grande, está llena de muchas personas, porque esta es solamente una iglesia local. Y aquí nos vemos esta cantidad de personas que estamos aquí, pero es importante entender que tenemos hermanos alrededor del globo y que estamos todos enlazados y entrañados y con el Espíritu Santo. Amén. Los discípulos del Señor, somos discípulos del Señor. No solamente nos consideremos creyentes, somos discípulos de Cristo. Y eso es importante, ser un discípulo de Cristo. Yo les voy a invitar a que busquen en sus Biblias Juan 14, 12 al 14. Y hoy estaremos viendo las obras del discípulo. ¿Qué hace el discípulo? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Okay? El Señor dejó a sus discípulos con una obra en especial. Entonces vamos a ver cuáles son estas obras o cuál es esta obra. ¿Okay? Y vamos a estar leyendo en el capítulo 14, del 12 al 14 de Juan. Yo voy a leer en dos versiones, Reina Valera y Nueva Versión Internacional, porque sé que la mayoría están manejando esas dos versiones. Voy a leer de Reina Valera primero y dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Ok? Ahora lo voy a leer de la versión Nueva Internacional. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Amén. Wow. La porción que yo tenía para hoy era mucho más larga. Pero cuando miré estos tres versículos, dije, no puedo ir más allá. Es que hay tanto aquí que hablar, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, porque verdaderamente tiene cosas interesantes. Yo he escuchado palabras como esta. ¿Ustedes habían escuchado palabras como estas antes? ¿Las habían escuchado? Yo creo que sí las habían escuchado, pero solamente saliendo de la boca de Jehová, el Dios trino, solamente saliendo de su boca. Yo creo que de ninguna otra boca podrían salir estas palabras. Creo que si las leemos y las creemos de todo corazón, van a ser de gran ánimo para nosotros. Y realmente Dios hace cosas que nos animan mucho. Por ejemplo, les voy a citar algo. El lunes estaba yo en el campus allá en Blue Hills y estaba yendo hacia el salón que vamos a ocupar. Entonces me fui hacia el salón grande ese que vamos a ocupar allá. ¿Y cuál fue? Previamente yo había discutido con al nivel de los ancianos que necesitábamos toda la mañana para nosotros, que no era solamente una hora y después teníamos que salir de ahí a otro salón. Ellos estaban diciendo, bueno, pero por ahora va a ser un poco difícil. Pero uno de ellos se les prendió el bombillo y dijo, no, no es difícil, se puede hacer. Porque los que están allí son unos ancianos que necesitan y que están pidiendo que se les deje más cerca de los baños. Ellos están muy lejos de los baños. Que se les deje más cerca de una rampa donde puedan subir ellos con sus bastones y no por escaleras. Y ahí están subiendo por escaleras. Así que yo les voy a dar la idea a ustedes de que saquemos a esos ancianos y los coloquemos en uno de los trailers, de los módulos más cercanos al edificio, y así ellos pueden estar ahí todo el día. Cuando yo pasé el lunes, está el aviso ya puesto en la puerta con todos los horarios de la mañana y podemos estar ahí como hasta las 3, 4 de la tarde, no hay problema, porque después el coro se reúne a las 6. Así que tenemos el lugar para nosotros y ya está apartado, ya podemos ir arreglando el sitio y vamos a estar haciendo eso en lo sucesivo. Y vamos a hacer también un tour, vamos a llevarlos a ustedes para que vean el sitio donde vamos a estar en noviembre. Eso es una respuesta tremenda. Cuando estábamos allí reunidos con los líderes, hubo muchas preguntas y esa era una de las cosas que estábamos manejando, el problema de los horarios. Pero esto es lo que hace Dios. Y aunque parezca ínfimo, aunque parezca pequeño, es grande. Es grande y alegra la vida. Hay cosas tan pequeñas que pueden alegrarnos. Y nosotros muchas veces nos preocupamos por las cosas más grandes. Si queremos hacer algo en el Señor, queremos muchas veces hacer lo más grande. Y no sabemos que lo más mínimo también el Señor lo va a ver, aunque los demás no puedan verlo. Pero es importante. Bueno, yo estoy seguro que el Señor hizo esto porque Él tiene grandes cosas con nosotros en el campus. Porque cuando salgamos de aquí, allá van a suceder cosas muy grandes y Él las tiene ya previstas. Por eso es que todas estas cosas están pasando. De aquí en adelante, nosotros no olvidemos algo. Somos discípulos del Hijo de Dios. Somos discípulos de Jesucristo. Él dice que haremos grandes cosas en su nombre. Y esa es la verdad. Amén, iglesia. Miren, son palabras, las de Jesús, que no solamente hablan a nosotros. Están hablando también a otros que van a creer más adelante. No, Él no solamente habló con sus discípulos allí, Él va a hablar también con nosotros y también va a hablar con otros que están más, que van a creer más adelante. No solo hay grandes regalos, grandes dones de Jesús para su iglesia, también hay un poder increíble que sus discípulos tenemos. Y créalo, créalo. No piense que usted es simplemente una persona que vino, creyó en Jesucristo y ahora le sigue más o menos allí. O a lo mejor pues simplemente creyó en Jesucristo y todavía no le está siguiendo. Pero el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores las hará porque yo voy al Padre. ¿Creen eso? Hoy parece que no. Mire, se perdieron de decir un precioso amén. ¿Lo creen? Ok, no es tan fuerte, pero créanlo, por favor. Créanlo. Miren, si yo me bajara de aquí en este momento y no predico este mensaje, ustedes solamente con haber leído este pasaje, ¿lo creerían? Nada más, Armando. Vamos a predicar el mensaje. Hoy quiero compartir con ustedes que el discípulo de Jesús debe creer para hacer prosperar la obra de Cristo. En primer lugar, el discípulo de Jesús debe creer para hacer prosperar la obra de Cristo. Eso está en Juan 14, en el Evangelio de Juan, donde estamos ahorita, 14, en el versículo 12, en la primera parte. Dice en la primera parte. De cierto les digo, el que cree en mí hará también, etcétera, etcétera. Hay que creer. Hay que creer para el etcétera, etcétera, que viene adelante, hay que creer. Si usted no cree, se le va a escapar de la mano toda la promesa. La condición es creer. El que cree en mí, esta frase no se está refiriendo solamente a sus apóstoles. Él no está diciendo, si ustedes creen en mí, Él está diciendo el que cree en mí, aunque esté hablando con sus apóstoles en ese momento. Ellos eran sus discípulos, ¿verdad? Pero Él los llamó justamente para poder establecer la obra que hoy estamos viendo. Para que pudiéramos nosotros llegar a los pies de Jesús en el día de hoy, en el año 2000, en la década del 2000, en el milenio del 2000, poder llegar a los pies de Jesús y conocerle. En el versículo 20 del capítulo 17 de Juan dice: mas no ruego solamente por estos. El versículo 20, el capítulo 17 de Juan es interesante porque es la oración que el Señor Jesucristo hizo antes de ir a la cruz. Y Él estaba orando por nosotros, hermanos. Primero oró por su grupo. Primero habló de Él, de que estaba haciendo la voluntad del Padre. Luego oró por su grupo. Pero luego dice en el versículo 20: mas no ruego solamente por esto, refiriéndose a nosotros, refiriéndose a sus discípulos allí. No ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Si los discípulos hubiesen callado, si Pedro no hubiese predicado en el día de Pentecostés y nada de esto hubiese sucedido, aquí no estaríamos nosotros hoy. ¿Quién sabe qué estaríamos haciendo hoy? Pero ¿y qué vamos a decir de los que vienen detrás de nosotros? ¿Qué vamos a decir de las próximas generaciones? ¿Nuestros hijos van a creer? ¿O sus hijos? Ya los míos son viejos. Mi hija me ve así con un gesto de epa, cuidado. Son mayores, son adultos ya, adultos. Ahora, ¿qué va a pasar con mis nietos? ¿Qué va a pasar con sus nietos? ¿Qué va a pasar con las siguientes generaciones? ¿Qué va a pasar con su vecino, con sus amigos? ¿Qué va a pasar con la gente que le rodea? ¿Ellos van a creer por la palabra de usted? Así debe ser, tienen que creer por la palabra de usted. La expresión, los que han de creer, o sea, el verbo creer específicamente, describe a una persona que tiene confianza y que tiene un compromiso con Cristo. Así que si usted no comparte de su fe, esa confianza y ese compromiso con Cristo se va a quedar en usted y no va a pasar a los demás. Y más nadie va a tener confianza en Jesús. El verbo creer enfatiza, hermanos, también un estilo de vida. Describe una acción sostenida. Creer no es una acción que sube y baja, que sube y baja. Así mismo dice Santiago: ustedes creen, no crean como las olas del mar, ¿verdad? Porque ellas van y vienen. No pueden creer así. Es sostenido, mi creer es sostenido y tiene que ir hacia arriba. Y no puede tener declives. Y cuando yo siento que mi fe está debilitándose, tengo que fortalecerla de alguna manera. Es el mantener firme una relación con Jesús. Es como algo que uno levanta. Es como un estandarte que uno levanta y nos identifica. Yo soy de Cristo. Yo soy un discípulo de Jesús. Un día vaya al aeropuerto y usted va a ver en el aeropuerto cómo la gente levanta carteles así con los nombres de personas u organizaciones para que los que vayan llegando vean a dónde se van a juntar. Vaya usted solo allá o solo allá al aeropuerto y ponga un aviso así: soy discípulo de Cristo, ¿quién viene? ¿Me sigues? A ver si alguno por ahí se decide. Eso es lo que tenemos que hacer. Deberíamos tener una playera que diga: soy discípulo de Jesús, ¿me sigues? Porque esa es nuestra labor. Tenemos que creer y hacer que otros crean. Y a la vez esto describe también soportar los problemas que nos van a venir por ser creyentes de Jesucristo. No es sencillo. Si alguien le dice es color de rosa, no se lo crean. Ser cristiano, eso es color de rosa, no se lo crean. Ustedes van a ver que al árbol más grande se le caen las ramas. Por lo menos las ramas, si no se cae el árbol completo. Entonces, tenemos más bien que saber soportar, resistir, sufrir por cualquier experiencia que pueda venir en nuestra vida discipular. El que cree en mí. ¿Le suena familiar, verdad? Les vuelvo a preguntar esto. El que cree en mí. Ustedes, yo creo que se han topado con esta frase en otra oportunidad, en los evangelios. El que cree en mí. ¿Crees en Jesús? Es mi pregunta. ¿Crees en Jesús? No escucho. ¿Crees en Jesús? Vamos a despertarnos. La otra vez el pastor que invitamos a predicar acá, el hermano Amner, dijo, vamos a despertarnos. Yo creo que podríamos estar un poco dormidos todavía. Yo tuve gripe esta semana y me tomé un curecidín el día viernes para el sábado, esos que son para dormir, o sea, que se toman en la noche. Me levanté a las 10 de la mañana. Bueno, me levanté a las 7 primero, fui al baño, cuando veo la cama me volví a tirar. Me vuelvo a despertar a las 9, voy al baño, me cepillo y todo, y ya está listo. Y cuando veo que voy a atender la cama, porque mi esposa estaba en el instituto, me vuelvo a meter en la cama, me levanté a las 10. ¡Oh! Tenía mucho sueño por la acción de la medicina. Entonces, a lo mejor nosotros también podemos tener hoy un poquito de sueño. Pero vamos a despertarnos, porque lo que vamos a escuchar hoy es muy importante. Es muy importante. Así que el discípulo debe creer para hacer prosperar la obra de Jesús. Y también, en segundo lugar, el discípulo debe hacer las obras de Jesús. Ahora, no es solamente creer, es hacer. Dos verbos ya tenemos aquí juntos: creer y hacer, ¿ok? En el versículo 14, en el capítulo 14, 12, segunda parte, dice: el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Hará también las obras que yo hago, ¿ok? Hará también las obras que yo hago. Yo no puedo hacer las obras que hace Ariel. No puedo. No las sé hacer. Tendría que ser su discípulo para que me enseñara esas cosas que él hace. Si somos discípulos, si hemos creído en el Señor aquí, si hemos creído en el Señor, entonces debemos hacer las obras del Señor, no otras obras, las obras de Jesús. ¿Ok? En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará. Hasta aquí, hermanos y hermanas, su promesa es que haremos lo que él hizo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Las obras que Jesús hizo son realmente extraordinarias. En el mismo Evangelio de Juan, presten atención, pongan sus parabólicas así, presten atención, fíjense esto. Jesús convirtió el vino en las bodas de Caná. Anoten allí el versículo, no lo busquen, pero es en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Fueron las bodas de Caná, no había ya vino y él convirtió el agua en vino. Tremendo, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 1 al 9, él hizo que un hombre enfermo que por 38 años estaba paralítico caminara en la fuente de Bethesda y recogió su cama que estaba allí, porque él quería que cuando el ángel que bajaba moviera las aguas, él pudiera lanzar si no podía, y tenía 38 años paralítico, y el Señor Jesucristo se sentó al lado de él y le dijo, bueno, mira, no tienes necesidad de que te metas al agua cuando se revuelvan, simplemente camina. Y el hombre caminó. Wow, tremendo. En capítulo 5, del 1 al 14, él alimentó milagrosamente a más de 5,000 personas, a mucho más. La Biblia dice 5,000, pero se está refiriendo solamente a los hombres. Mucho más de 5,000 personas comieron de 5 panes y 2 pececillos que el apóstol práctico Andrés, cuando dijeron que tenían que ir a comprar comida, y él decía, ¿cómo vamos a comprar comida? Mire, la gente, aquí lo que tengo, mire, es un niño que trae su lunch ahí en una cesta. Ahí en su loncherita, él trae su lunch ahí, unos pececitos, unos pescaditos y unos panes. Tráiganlo acá, y el Señor le dio de comer a todo el mundo y sobraron cestas. Él devolvió la vista a un ciego de nacimiento en el capítulo 6, versículo 19. Pero miren esto, esto es extraordinario. Yo quisiera saber si alguien en el mundo, antes o después del Señor Jesús, hizo esto.
Él levantó a un muerto que ya hedía con 4 días de descomposición. Capítulo 11, 43-44.
Hermanos míos, hermanas, escuchen esto. El Señor Jesús hizo estas cosas. ¿Quién las ha repetido? ¿Usted caminaría sobre el agua? ¿Se atrevería a ir caminando sobre el agua? ¿Usted se atrevería a estar en un mortuorio allí con un féretro adelante y decirle al muerto, levántate y anda? ¿Usted sería capaz de hacer eso? El Señor Jesús dice que esas obras fueron las que Él hizo. Eso es lo que suponemos que está diciendo el Señor Jesús. Eso es lo que creemos, porque lo leemos así. ¿Algún creyente genuino de Jesús ha hecho alguna de estas cosas alguna vez? ¿Han visto usted a un hombre caminar sobre el agua que no sea Jesús? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también? En primer lugar, quiero que piensen ahora en los dones del Espíritu Santo. Ah, en eso sí. Piénsenme en los dones que el Señor le dio a usted, a hermana y hermano. Los dones del Espíritu Santo están allí. Y esos dones son para el beneficio de la iglesia. Y son varios dones. Están en 1 Corintios del 2, el capítulo 12, del 7 al 10. Los pueden leer luego, pero esos son los versículos. Pero yo quiero llamar la atención, después que el apóstol Pablo habla de todos esos dones, yo quiero llamar la atención de lo que dijo Pablo después. ¿Ok? ¿Alguno recuerda más o menos lo que dijo Pablo? O por lo menos lo tiene ahí en su mano, ¿verdad? Para que pueda ver qué dijo Pablo, cuáles eran los dones. Pero lo importante ahora que quiero que sepan y vean es lo siguiente. 1 Corintios, si quieren lo buscan, capítulo 12. Fíjense. Desde el versículo 20, desde el versículo 7 en el capítulo 12, dice, pero en la manifestación del Espíritu les es dada a cada uno para provecho. Hermano, es para provecho, y la palabra provecho aquí tiene que ser para un resultado que el Señor quiere en su iglesia. No es para vanagloria, no es para decir yo pongo mis manos y los enfermos se sanan, o yo hablo en lenguas, o yo soy maestro de la escuela dominical, o yo soy pastor, o yo no es para rimbombearse, ok, no es para eso. Dice claramente que los dones son para provecho. A uno le dio palabra de sabiduría, a otro el espíritu de la palabra de ciencia, a otro por el mismo espíritu la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero que nos fijemos en los versículos 29 y 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos los dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Un rotundo no. Como no es así, dice Pablo en mi versión, en el verso 31, deben procurar los mejores dones. No vamos a hablar de dones, solamente les estoy diciendo que no todos hacen lo mismo. Así que no se piense que usted tiene todos los dones y tiene que hacerlo todo. A lo mejor usted solamente tiene un don, pero tiene uno. No hay un cristiano que no tenga dones, todos los cristianos tienen uno. Ahora, si usted se sienta allí y piensa que no tiene dones, entonces no está haciendo nada en la iglesia, y debe hacer algo para la gloria de Dios. Iglesia, Jesús dice, todos ustedes harían milagros similares a lo que Él hizo. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Ahora presten mucha atención, la Biblia lo va a aclarar todo. Vamos de nuevo a Juan capítulo 14, versículo 11. Juan 14, 11. Vamos nuevamente a esa cita. ¿Ok? Juan 14, 11. Dice,
creedme, creedme. Me puse en el 11:14 yo. 14:11. Creedme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, creedme por las obras mismas. Oh, ahora Jesús habla nuevamente de obras. Está hablando nuevamente de obras. Miren, si ustedes no pueden creerme a mí, crean por lo que yo hago. Créanme porque el Padre está en mí y miren las obras que estoy haciendo. Camino sobre el agua, levanto a los muertos, le doy vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Todas aquellas cosas. Convierto el agua en vino. Créanme. Él diseñó sus obras y las ejecutó para ayudar a sus discípulos a creer. Esas obras eran su testimonio práctico. Créanme por lo que hago. Juan 14:12 dice: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Les aseguro que el que confía en mí, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, lo mismo hará. Hará lo mismo que yo, porque yo obraré en ustedes. Ah, voy al Padre, yo voy a obrar en ustedes, porque voy a enviarles el Consolador, el Espíritu Santo, el que hará todas las cosas y les enseñará todas las cosas. Muchas de ellas todavía ustedes no las han aprendido. Ah, entonces ya tengo una respuesta. Las obras de Jesús las puedo hacer porque el Espíritu Santo que está en mí me hace hacer las obras que Cristo hizo. Ah, qué interesante. Qué interesante, iglesia. En el 11 las obras las hizo para llevar a sus discípulos a creer. En el 12 continúa. No hay que separar los dos versículos porque es la misma acción verbal. Fíjense, si créenme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, de otra manera créenme por las obras mismas. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. No podemos separarlo. No podemos separar esos versículos. Aunque está en dos versículos, es el mismo pensamiento. No se pueden separar. Sigo rápidamente por acá. Si nosotros vamos a Juan capítulo 15, versículos 1 al 7, el Señor Jesús le está diciendo ahí en Juan capítulo 15, 1 al 7, yo soy la vid verdadera. ¿Saben lo que es una vid, verdad? La vid verdadera es la planta de la uva, ¿ok? La planta de la uva. Ahora él dice, yo soy la vid verdadera. Vamos a hablar de esto en otra oportunidad cuando estemos hablando de Jesucristo en cuanto a la vid. Y ustedes, iglesia, ustedes son los pámpanos, las ramas. Los pámpanos son las ramas de la uva, ¿ok? De la mata de uva, del árbol de uva. El que permanece en mí y yo en él va a llevar mucho fruto. Claro, si usted separa una rama de un árbol, le quita la rama a un árbol de mango, esa rama ya más nunca va a dar mango. Se secará y la echarán al fuego, etcétera, etcétera. Él dice lo mismo acá. Este lleva mucho fruto. Hará lo que yo hago, eso lo estoy poniendo yo, y muchos por el testimonio de ustedes van a creer en mí, porque ustedes están haciendo lo que yo hago. Pues separado de mí, nada podéis hacer. Creer es estar junto a Jesús, es depender de Él, es hacer su obra para que otros crean también en Él. Vemos el camino, ¿cómo es? Recuerden algo, contra lo que muchos están peleando desde hace mucho tiempo y dicen que no están de acuerdo, el contexto de la interpretación de las Escrituras es vital. Nosotros no podemos separar los versículos bíblicos y meterme el versículo en el bolsillo y dejar otros atrás que me complementan la verdad que me metí en el bolsillo, porque va a estar incompleta esa verdad y no la voy a hacer correctamente. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos. Alguien dijo, todo texto sin su debido contexto es solo un pretexto. Todo texto que usted saque de la Biblia para aplicarlo a su vida de la manera como usted se lo imagine, sin el contexto debido para poder entenderlo, es solo un pretexto para hacer lo que usted quiere o para hacer lo que yo quiero. Créeme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno, dice el Señor Jesús.
Créanme cuando yo les digo el Padre y yo somos uno, es que somos uno. Créanme.
Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago.
Se los estoy llevando y aclarando porque sé que es confuso, pero los estoy tratando de sacar por el camino para que ustedes vayan entendiéndolo. Por eso es que las notas tienen tanto material.
Las obras no son solo del Dios trino. Si tú haces algo,
las obras son solo del Dios trino. Si tú haces algo, no te jactes por lo que haces, porque son obras de Dios que tú estás haciendo. Es para glorificar al Padre y nada más. No tienes que tú pensar que son obras para poder.
Ah, no, es que dice alguno, cuando me bajé del bus, un niño y una señora iban bajando, el niño se cayó y se partió su piernita, allí lloraba mucho el niño. Y yo puse mis manos sobre el niño y oré. Y gloria a Dios, el niño fue sanado.
Bueno, yo no pongo en duda que haya donde sanidad y que haya personas que pongan sus manos sobre los enfermos y estos sanen. Pero no es para mi gloria, es para la gloria de Dios. Es más, no lo digas. El mismo Señor decía, cállate, anda, da gracias a Dios y punto. Eso es lo que tenemos que hacer. Si ustedes hacen algo para la gloria de Dios, denle la gloria a Dios y más nada. No estén contando todo lo que pasa en sus vidas. Simplemente denle la gloria a Dios, porque Él es el único que merece la gloria por lo que usted hace en su nombre.
El discípulo primero debe creer para hacer prosperar la obra. También el discípulo debe hacer las obras de Jesús. Y por último, el discípulo hará obras mayores que Jesús.
Wow. Déjeme beber agua porque aquí es cuando se pone esto cuesta arriba.
En este punto el Señor está diciendo algo extraordinario, hermanos. Y si enfatizamos en el punto anterior, el punto número 2, que algo fenomenal fueron los milagros que el Señor hizo, y que eso es muy difícil de que un cristiano lo repita hoy, como caminar sobre el agua, hacer caminar un paralítico, es muy difícil que lo hagamos nosotros, sea milagroso o no, es obra del Señor, como terminamos el punto anterior, no de nosotros. Eso lo tenemos que tener aquí. Y me costaría entender que mucho más grande que eso podemos hacer. Ya simplemente con ver el punto anterior me cuesta entender por qué el Señor dijo que haríamos obras más grandes.
Bueno, cuando Jesús enseñó esto, dejó abierta la posibilidad de que de algún modo sorprendente haremos cosas mayores que las obras que Jesús hizo. Si Jesús caminó sobre el agua, yo puedo caminar en el aire. Vamos a ver. ¿Lo intento? ¿Ah? Quiero saber quién dijo sí. Ahora nos vemos afuera.
Caramba, hermanos, esto es sorprendente, sorprendente. En verdad os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas las hará, porque yo voy al Padre.
Wow, aquí hay una frase interesante, mayor que esta las hará, porque yo voy al Padre. No sé, no le quiten ese pedazo, hay algo ahí escondido, porque yo voy al Padre.
¿A quiénes está refiriendo Jesús aquí? La respuesta es a cada creyente, no solo a los discípulos. Él está diciendo que el que cree en mí, o sea, no está refiriéndose solamente a los apóstoles que estaban con él. Esta es la identificación de que cualquier discípulo de Cristo, vuelvo a preguntar, ¿eres tú un creyente? ¿Eres tú un discípulo? Eso es lo que debemos ser, más que un creyente, un discípulo. ¿Ok? Así que la respuesta enfática aquí. Cuando leemos 1 Corintios 12, 29 al 30, que pregunta, ¿acaso son todos obradores de milagro? ¿Acaso son todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso hablan todo en lenguas? Y Pablo mismo dice que la respuesta es un enfático no.
Esa podría ser la respuesta que el Señor nos va a decir. ¿Es que podemos hacer eso que tú hiciste, Señor? Presten atención. Si esto es la verdadera interpretación de los versículos 14, del versículo 12, entonces, si esta no es la verdadera interpretación, ¿cuál es la interpretación? Iglesia, contextualicemos para lograr el entendimiento. Jesús dice, aún mayores cosas hará porque yo voy al Padre, parafraseado, y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores que las que yo he hecho. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, iglesia, debe haber en algún lugar una evidencia del significado de estas cosas. Yo creo que esta evidencia está en los tres versículos siguientes. Vamos a ir, Juan 20, 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho estas cosas, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Esto no es para que uno se siente en una silla y escuche la confesión de la gente. Retener los pecados o no retenerlos es tu actividad predicando el Evangelio de Jesús. Si tú predicas el Evangelio de Jesús y el Espíritu Santo toca a esa persona, sus pecados le son perdonados. Pero si tú no predicas el Evangelio de Jesús, los pecados de la gente no van a ser perdonados, como fueron perdonados los tuyos. Eso es la respuesta. Yo no puedo decirle a una persona que pase aquí y me diga, ay, yo soy pecador, yo te absuelvo. Porque la absolución del pecador está en la cruz. Únicamente en la cruz, únicamente en la muerte de Jesús, en su resurrección y en el poder de su venida. Solamente allí está el perdón de los pecados. Jesús murió y Jesús resucitó para perdonar nuestros pecados y al resucitar obró en la victoria sobre la tumba. Y en su segunda venida, hermanos, dice que lo recibiremos en el aire o caminaremos en el aire. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, eso es otra cosa. No tiene nada que ver con lo que estoy predicando. Pero el hecho es que Jesús levantará a aquellos que redimió. ¿Ok? Cuando Él venga en su segunda venida. Luego dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Ajá, la gran comisión. Ya la conocemos, ¿verdad? La recitamos cada vez. Mateo 28, 18 al 20. Y en los versículos de Hechos capítulo 7 al 8, versículo 7 al 8 y capítulo 2, 1 al 6, Él dijo, seréis mis testigos. Somos testigos de Jesucristo. ¿Ok? Cuando estuvieron bajo el control absoluto del Espíritu Santo, ellos, hermanos míos, hablaron en lenguas conocidas. Ellos no hablaron en lenguas antes de que el Espíritu Santo viniera. Hablaron en lenguas conocidas. Lenguas conocidas, dice la Biblia que había gente de diferentes países, y judíos que venían de diferentes lugares, que habían nacido en Chile, otros en Venezuela, otros en México, otros en Colombia. Bueno, no son esos los países, pero es más o menos el significado. Pero cada quien entendía en su dialecto o en su lengua. Vamos a decir, habían alemanes, habían romanos, habían españoles, habían de diferentes sitios árabes. Y todos los judíos que estaban allí recibieron la palabra de Dios en su idioma. Ellos podían haberla entendido en hebreo, pero no era el caso. La señal era las lenguas. ¿Ok? Esa obra la hicieron ellos. 3,000 personas se unieron a la iglesia en aquella oportunidad. Necesitamos evidencia de obras más grandes. Entonces, aquí está la palabra. Más grandes. O sea, magníficas. Maravillosas, grandiosas. Iglesia.
quisiéramos nosotros tal vez encontrar en la Biblia palabras que indiquen cómo puedo hacer yo obras especiales. ¿Cómo puedo hacer yo obras especiales? Pero miren, les voy a decir algo para su tristeza o para su felicidad. No hay palabras mágicas en la Biblia. No hay. Ni tampoco, hermanos míos, ni tampoco la iglesia es un circo donde venimos a ver todo tipo de acción, todo tipo de cosas, magos, equilibristas y payasos, y pare usted de contar. Estamos para hacer las grandes obras de la salvación. Y hablaron en lenguas. Y Pedro predicó el mensaje que alcanzó a 3,000 personas en ese momento para la iglesia. ¿Ustedes creen que hay milagro más grande que ese? ¿Ustedes creen, hermanos míos? Miren su vida pasada, miren, vean su testimonio, ¿qué eran y todavía qué somos? ¿De dónde el Señor me sacó a mí? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Por qué los que me conocían dijeron, eso no es posible, Eduardo, tú no eres la misma persona, eso no es posible? Ni yo mismo podía saberlo, ni yo mismo podía pensarlo. Lo mismo ustedes, piensen quiénes eran y quiénes son o quiénes deben ser. Porque las obras más grandes, esas son las que ustedes harán. No esperen que esas obras sean milagros. Jesús fue a la cruz, Jesús fue a la tumba y resucitó. Jesús fue al Padre para seguir reinando. Y ahora Jesús mora en nosotros, Jesús mora en ti y en mí, por el poder del Consolador, por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu de verdad, por ese poder. Tú eres discípulo de Jesús, no eres solamente un creyente, eres un discípulo, y que si te pones bajo el control del Espíritu Santo, obras más grandes que las de Jesús podrás hacer. Porque cuando Jesús predicó, no se convirtieron 3,000 personas. Él andaba con un grupo de 120. Pero cuando Pedro predicó, se convirtieron 3,000 personas. ¿Cuántas personas se han convertido contigo? Es la pregunta. ¿Cuántas personas han venido a los pies de Jesús por el testimonio que tú o tu grupo pequeño está haciendo en tu comunidad? ¿Cuántas personas están recibiendo de ti esa obra grande de la salvación? No hay obra más grande. No mires los milagros. Si yo no hablo en lenguas, no me importa. Si yo no tengo visiones, no me importa. Si yo no impongo las manos sobre la gente y no se sanan, a mí no me importa. A mí lo que me importa, y lo que debería importarnos a todos, a ti, iglesia, es hacer la obra de la regeneración en la gente, la obra de predicar a Jesús para que el Espíritu Santo empiece a trabajar con nosotros, porque Él trabaja con otros. Hagámoslo, no busquemos obras más grandes, porque no vamos a encontrar en ninguna parte de la historia del mundo nadie que haya creído en Jesús y que haya hecho esas obras que Él hizo. Id y hacer discípulos a todas las naciones. No busquemos hacer milagros. Confórmense con tener a Cristo. Confórmense con estar con Él. Confórmense, solamente confórmense en eso. Busca más bien llenarte del poder de Dios, del Espíritu Santo. Predica al crucificado, que otros crean en Él. El Señor te promete que escuchará tus oraciones y hará lo que pidas bajo su autoridad. Y todo lo que pidieres, dice el Señor, en mi nombre, y sella allí en el versículo 14 del capítulo 14. Miren, todo lo que pidieres en mi nombre, todo yo lo haré. ¿Para qué lo voy a hacer? Para que el Padre sea glorificado en mí. ¿Tienes miedo de pedirle al Señor? Hoy pídele al Señor algo. Dile, Señor, que no pase de este año sin que yo tenga un discípulo de Jesús. Si que yo haya ganado a una persona y la esté discipulando, Señor, no permitas que eso pase. No le vayas a pedir una casa, no le pidas un carro. Es más, no le pidas que hagas milagros. No le pidas al Señor que tú quieres sanar a la gente. No, no le pidas eso. Pídele el don más grande. Pídele el don de compartir el evangelio para que las almas no solo se sanen de sus dolencias, sino que se sanen de su pecado, que es lo más importante. Si siguen enfermos, se van a morir algún día de todas formas. Lo importante es que cuando mueran, irán al cielo, a donde tú vas a estar. Tú quieres ver a tus hijos contigo allá. Tú quieres ver a tus amigos. Tú quieres ver a tus familiares. Tú quieres estar allá y saber que la gente con la que tú te reunías, a la que tú querías, están allá. Predícales de Jesús, porque si no, van al infierno. Si no tienen a Cristo, van al infierno. No se salvarán eternamente. No hay otra oportunidad. Jesús te está diciendo: mientras obedeces y haces mi obra en el mundo, buscando solo que mi gloria resplandezca y no la tuya, mientras permanezcas en mí, yo haré todo lo que tú me pidas. Amén. Yo haré todo lo que tú me pidas. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene el Padre, pero por medio de ti, que eres mi discípulo. Cuando tú lo hagas, dice el Señor Jesús, yo haré todo lo que ustedes me pidan. Iglesia, aleluya. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Inclinen sus rostros y vamos a orar. Ustedes mismos colóquense allí delante del Señor, cada uno, y mírense a sí mismo. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiese caminado en el aire? Si Eduardo Torres hubiese salido de aquí caminando en el aire, ¿qué hubiese pasado, iglesia? Qué sensacionalismo, ¿verdad? Pero si Eduardo Torres gana un alma de aquí a diciembre, ¿no es mucho mejor? Señor, tú hoy nos has hablado y nos has enseñado cuál es la obra que haremos como tus discípulos y que será mayor que la que tú hiciste. Tú nos diste al Espíritu Santo, Señor, con dones, con cosas importantes para hacer. Tú nos los diste, Padre Santo. Y también ahora, Señor, después que resucitaste y estás ahora con el Padre, nos dices que por estar con el Padre tú nos vas a conceder las cosas que te pidamos. Qué importante, Padre Santo. Qué importante. Pero es para tu gloria, Señor, es en tu nombre y nada más. Es para tu fama, Señor, y no para la mía. Es por tu éxito, Señor, no por el mío. Es por tu dignidad divina y el pago eterno que diste por mí. No es por mí, Señor. No es por mí que lo voy a hacer. Tú lo hiciste ya. Y lo hiciste en la cruz del Calvario, Señor Jesucristo. Y yo te doy gracias. Queremos pedirte así, Señor. Queremos desde hoy en adelante, como discípulos de Jesús, que nos sentamos, Señor, delante de ti cada día a aprender constantemente de tu palabra. Hoy, mañana, todos los días. Queremos poner delante de ti, Padre Santo, algo importante. Algo muy importante, Señor. Danos denuedo. Danos valentía para predicar el Evangelio de Jesús. Y para llevar muchas almas a los pies de Cristo, porque esa será la mayor obra que podemos hacer en Cristo Jesús. Amén.